¿Cómo están, amigas, amigos? Qué gusto estar con ustedes otra vez. Qué gusto compartir una vez más estos estudios juntos en la presencia de Dios con la palabra de Dios. Este versículo que mencionaba Esteban dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Bien, yo sé que ustedes saben estas cosas, dice Pedro aquí, pero déjenme recordárselas otra vez. Hay cosas que nosotros como cristianos parece que necesitamos que nos recuerden constantemente, cosas referidas a ciertas áreas de nuestra vida. Es fácil despreocuparse, volverse indiferente, y así hay áreas donde necesitamos constantemente que nos exhorten, necesitamos esos recordatorios constantes. Pedro dice: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Después dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Así que Pedro ahora se refiere a su cuerpo como una tienda, o lo que es en la Escritura del Nuevo Testamento. Mientras estamos en esta tienda, o sea, en este cuerpo, y creo que esto es necesario que sea recordado, seré removido de este cuerpo muy pronto, porque el Señor me lo ha mostrado, así que les voy a recordar estas cosas. El propósito de la carta era escribir estas cosas importantes para que ellos continuamente las pudieran recordar, aún después que él ya no esté entre ellos, que aún así puedan tener memoria, el recordatorio de estas cosas cuando lean la carta. Y a mí me gusta mucho la idea de pensar de el apóstol Pedro y del apóstol Pablo, pensar en este cuerpo como en una tienda, porque una tienda no se piensa para vivir permanentemente allí, es algo temporal que se debe mover. Bueno, sirve para un par de semanas de vacaciones, pero vivir en una tienda es cansador. Realmente, después de estar allí, es bueno estar de regreso a casa, con las comodidades de la casa, ¿verdad? Bien, se nos dice que cuando esta tienda desaparezca, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así le decía el apóstol Pablo a los corintios, en su segunda carta, capítulo 5, versículo 1. Ahora Pedro dice: yo me voy a mudar de mi tienda muy pronto, como el Señor me lo ha declarado. Y entonces agrega: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y yo creo que al menos debemos considerar la posibilidad que estas eran fábulas ideadas astutamente. Si estas personas conspiraban juntas, sentándose, desarrollando una historia, ensayando esa historia y después esparcían la historia por todos lados. Porque en el momento en que usted toma esto en consideración, se pone a estudiar, ve qué ridículo que es. Usted puede ver que no puede ser una fábula ideada astutamente, porque muchas personas la examinan, la estudian a fondo, que si allí hubiera una fábula ideada astutamente, estarían los desperfectos que hubieran sido descubiertos y todo se hubiera descartado hace mucho tiempo. Mire usted, no hay ninguna piedra en toda esta historia que no haya sido examinada cuidadosamente. Se ha estudiado cada aspecto de ella. La historia bíblica, si fuera una fábula ideada, entonces usted no podría explicar su poder para cambiar la vida de los hombres de manera tan dramática. El poder del Evangelio es tremendo. y vemos testimonios del poder del Evangelio alrededor nuestro en aquellas vidas que son realmente transformadas. Una fábula ideada astutamente no lo puede hacer. Pedro dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y luego dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro, junto a Santiago y Juan, fueron llevados a un monte por Jesús, y allí Jesús se transfiguró delante de ellos. Ellos lo vieron a él en su gloria transfigurada con Moisés y Elías que aparecieron hablando con él. Luego, cuando los discípulos miraron nuevamente, Moisés y Elías habían desaparecido y solamente Jesús estaba allí. Y dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 17, verso 5, que luego vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Se da cuenta que ellos habían escuchado la ley, habían escuchado a los profetas. Allí estaban Moisés y Elías, representativos de la ley y los profetas. Pero Dios está diciendo, escuchen a mi Hijo. Dios, que en otro tiempo habló a nuestros padres de diversas maneras, por los profetas, dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, verso 1, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Y allí dice, este es mi Hijo, a él escuchad. La ley vino por Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por Jesucristo. Por eso Pedro dice, escuchamos la voz, fuimos testigos, vimos. Y entonces ahora dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Esta profecía es la palabra de Dios, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Durante la noche, aún así usted tiene en la palabra de Dios una luz para guiarlo. A través de la oscuridad de la historia humana, hay una luz que nos guía hasta que el día que es profetizado esclarezca. Y dice luego Pedro, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vemos esta palabra de profecía, una de las apologéticas más fuertes de la Escritura. Es precisamente el área de la profecía. El hecho de que la Escritura profetizó tantas cosas que luego sucedieron, y encontrarnos con profecías 100% exactas, es la apologética más fuerte de la Escritura. Quiero decir, todo lo que usted tiene que hacer es fallar en una profecía y todo el libro cae desacreditado totalmente. No ocurre así con la palabra de Dios. Hay personas que están ciegas por el fervor religioso y quieren pasar por alto el hecho de que José Smith dijo que la luna está hecha de queso. Y hay otro grupo que predijo que Jesús vendría en 1917, después en 1925. Una palabra segura de profecía. Se aventura en ese campo, por supuesto. Son profecías humanas que fallan. De allí que dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Importante que entendamos esto. Yo no le veo mucha gracia a muchas de las interpretaciones que dan las personas de las Escrituras. Algunas revelaciones especiales que nadie ha visto antes, y bueno, ya Dios me la mostró a mí, nada más se da cuenta. A mí no me gusta eso, porque no hay escritura de interpretación privada. Porque nunca, dice Pedro, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Y así, nosotros encontramos aquí que la palabra de Dios atestigua de la inspiración de las Escrituras. Cuando Pablo le escribe a Timoteo su segunda carta, en el capítulo 3, verso 16, le dice: toda Escritura es inspirada por Dios. Ahora, este es uno de los puntos que Satanás ataca constantemente. Hay tres áreas básicas en las cuales constantemente está asediando. Una es la palabra de Dios. La segunda es la deidad, la condición de Dios de Jesucristo. Y la tercera es la obra del Espíritu Santo. Satanás constantemente ataca esas tres cosas. Desde el comienzo, la palabra de Dios viene y le dice a Eva: con que Dios os ha dicho. Y así él continúa atacando la palabra de Dios. Y como este es uno de esos campos de ataque, cuando Pedro menciona aquí que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, es natural entonces que él nos advierta en contra de los falsos maestros que vendrán en estos últimos días. Y una de las principales promesas de estos falsos maestros es precisamente que la palabra de Dios no es inspirada, que la palabra de Dios es falible porque está hecha por hombres, o que está mezclada con conceptos humanos y las ideas del hombre, y por eso en algunos lugares se vuelve poco fiable. Por eso decía Pedro: santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero aún en los tiempos del Antiguo Testamento existían ya los falsos profetas. En días de Jeremías, el profeta Jeremías, habían falsos profetas que le decían al rey que él iba a prosperar, que él derrotaría al enemigo. Jeremías le dio al rey la profecía verdadera, y el rey no quiso escuchar a Jeremías. Esos falsos profetas se burlaron de Jeremías. Uno salió por la ciudad diciendo que el rey derrotaría a los enemigos y los echaría por tierra. Y profetizaban paz, paz, donde no había paz. Así que siempre estuvieron los falsos profetas. Y ellos vienen vestidos de ovejas. Muchas veces usted los escucha y dice: amigo, estos sí que son buenos. Ellos realmente hablan muchas verdades. Por eso es que ellos son capaces de engañar. Si un falso profeta dice cosas falsas, no engañaría a nadie. Pero generalmente lo que ellos dicen, un 95% es verdadero. Y de esa manera seducen a las personas, los engañan porque la mayoría de lo que ellos dicen es verdad. Pero luego comienzan a intercalar pequeñas cosas del área de la falsedad. Dice Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Falsos profetas que incluso negarán al Señor. Están aquellos que claman ser ministros y llenan los púlpitos negando la deidad de Jesucristo, como dice Pedro, y aún negarán al Señor que los rescató. Queriendo poner al Señor en la categoría de un maestro, un gran profeta, un gran hombre, pero negando la deidad del Señor que los rescató. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ah, es desconsolador que donde hay un anticristo, una legislación anti Dios o lo que fuera aparece, los periódicos hacen entrevistas a esos ministros para obtener su opinión del caso, y ellos siempre encuentran algún ministro unitario o de otra secta tomando una posición anti Dios o anticristo. Y a ellos son los que utilizan para hacerlo parecer, se da cuenta, los ministros también están a favor de esa legislación depravada. buscan esos ministros que aprueban la pornografía, el aborto, porque usted conoce algún reverendo que dijo que él pensaba que era saludable y todo lo demás, entonces las personas pueden hacer eso. Dios se encargará de ellos. Es lo que puedo decirle. Pero, claro, a ellos les gusta humillar a aquellos que claramente declaran la verdad de Dios y entonces salen a decir que son seres ignorantes, analfabetos y todo lo demás. Bueno, que así sea. Dice Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El verdadero pastor desea alimentar el rebaño de Dios. Los falsos maestros lo que buscan es esquilar el rebaño de Dios. Y así desarrollan tantos artilugios para esquilar el rebaño de Dios. Oh, ustedes han estado en mi corazón estos días. El Señor me despertó esta mañana. Yo estaba orando por ustedes. ¿Sucede algo malo? Por favor, dígame por qué es que yo me he sentido tan perturbado por usted últimamente. ¿Por qué no me escribe y me lo hace saber así yo puedo orar más por usted? Y por favor, incluya una ofrenda. Así yo puedo continuar con este ministerio que Dios me ha dado. ¿Se da cuenta? Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ellos compran listas de mails para enviar esas cartas. Como si ellos fueran un primo suyo que usted no ha visto por años. Y usted ha sido una carga para ellos últimamente. ¿Y cómo les gustaría a ellos ir a su casa y sentarse con usted y compartir con usted? Pero bueno, usted está tan ocupado. Ellos ya saben que usted no tendrá tiempo para ellos. Y yo no sé si voy a conseguir pasar el capítulo 2. Solo me pregunto, sin embargo, cómo todo esto debe herir el corazón de Dios, siendo tan mal interpretado por el hombre. A mí esto me molesta mucho. Y yo no soy, usted sabe, la persona más pura del mundo, pero si estas cosas me molestan a mí, que soy lo que soy, ¿cuánto más le molestarán a Dios? Ser representado así por estos hombres charlatanes, bandidos, engañadores, como un codicioso. Y ellos utilizan esas palabras fingidas, engañosas, para hacer mercadería de ustedes. Mi amigo, tenga cuidado de cualquiera que lo quiera colocar en las revistas que se venden en las esquinas o lo que sea para que el dinero vaya a sus fondos. Estábamos en un restaurante en Indiana y se acercó un niño tarde en la noche. Fue luego de la iglesia, nosotros fuimos a comer algo y se acercó este niño pequeño, tenía allí un osito de peluche. Y él quería, usted era un hábil conversador y comenzó a colocarnos un pin que es una especie de prendedor. Y él dijo, aquí tienes uno, quiero darte uno a ti. Luego, por supuesto, habiendo colocado el pin sobre uno, él quería una donación. Entonces yo le dije, ¿para quién es esto? Y era algo para la juventud, misiones juveniles en la ciudad. Y yo le dije, ¿estás relacionado con el ministerio de fulano? No. Yo dije, ¿estás seguro que no estás relacionado con este personaje que evadió impuestos, tantos impuestos aquí? Continuamos conversando y muy pronto mostró que sí estaba relacionado. ¿Se da cuenta? Era solo un mentiroso. Pero ellos hicieron mercadería con él. Y ahora querían hacer mercadería con nosotros. Estuvieron utilizando a este niño para que saliera por las noches a vender esas cosas para el beneficio de ellos. Pedro dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.